Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido el protagonista indiscutible de este mercado de verano. Es el Fútbol Club Barcelona y su director, Mateu Alemany, que así abandonaba anoche de madrugada las oficinas del Fútbol Club Barcelona.
Contento con el mercado, Mateu.
¿Está firmado?
Contento con el mercado.
Pero Marcos Alonso está ok.
¿Estáis satisfechos con el mercado, Mateu?
¿Cómo va todo?
¿Puede llegar mañana como gente libre?
Estamos contentos.
Está contento Mateu Alemany, así que hoy era turno de escuchar Bayori a Xavi Hernández, al que le han dado una gran plantilla. ¿Cómo estaba hoy el técnico del Fútbol Club Barcelona?
Pues como no podía ser de otra forma, el técnico azulgrana ha valorado muy positivamente el trabajo que se ha hecho en el club en este mercado. Se ha hablado en la sala de prensa de plantillón para Xavi, aunque Xavi, quitándose un poco la presión, ha dicho que el plantillón es para el Barça, no para él, pero es consciente que la plantilla que maneja es de un nivel muy alto y asume que ahora los que tienen que responder en el campo son ellos. Hace unos días habló de un escenario ideal de cierre de mercado, uno bueno y otro menos bueno. Hoy ha situado el balance entre los dos primeros escenarios porque ha dicho ha faltado algún jugador. Todos hemos pensado en Bernardo Silva.
Pues ha quedado entre el mejor y el intermedio. Pues le ha faltado algún jugador, claro. Pero sí, dicho esto, súper satisfecho, ninguna queja, todo lo contrario. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico para conseguir los fichajes que hemos hecho, el tema de las palancas, muy, muy contento y muy satisfecho y agradecido al club por el esfuerzo. El plantillón lo ha hecho el presidente, Mateu, Jordi, nosotros como staff, los jugadores, el esfuerzo que han hecho muchos por poder venir, todos nos han esperado y la gran mayoría han estado aquí, las peticiones que dijimos en verano, pero no me han hecho un plantillón a mí, le han hecho un plantillón al Barça. Que sí, que la presión es para mí, me vais a meter palos si no se gana, pero es al Barça. Es al equipo y somos los que somos. Ahora no podemos hablar ya de que ha faltado este o el otro. Yo estoy encantado con la plantilla que tengo y a competir y a por todas.
Xavi satisfecho, dice que le falta un nombre. David Sánchez, ¿tú qué nota le pones a este mercado del Fútbol Club Barcelona?
Yo le pongo un 9, un sobresaliente. Creo que se le ha escapado la pieza de Bernardo Silva, pero esa era la guinda del pastel. Hay que reconocer que tanto Mateu como Laporta han cubierto todas las expectativas reclamadas por Xavi Hernández en el centro del campo, en la defensa y en la delantera. Yo creo que han estado soberbios, dada la coyuntura económica que vive el Fútbol Club Barcelona. Una nota, un 9, un sobresaliente alto.
Y además, Bayori, aunque oficialmente no han sido presentados, sí que hemos visto hoy por la ciudad condal a los últimos dos fichajes de Xavi Hernández.
Sí, de hecho ya han entrenado a esta tarde a las órdenes del técnico azulgrana. El Barça cerró ayer a última hora los dos laterales que quería. Marcos Alonso para el lateral izquierdo, que llega vinculado a la operación de salida de Aubameyang, 12 millones más Marcos Alonso. Al desvincularse del Chelsea es agente libre, así que su inscripción puede llegar en cualquier momento. Y Héctor Bellerín para el lateral izquierdo, para el lateral derecho, perdón, llega a coste cero del Arsenal, firmará por una temporada. Se fue del club con 16 años, estuvo cerca de volver en alguna ocasión, pero ahora no lo esperaba.
Pues al final es una de estas cosas que
son estas cosas que uno piensa, siente que algún día pasarán. He tenido oportunidades antes, pero por una cosa o por otra nunca pasaba y este año no me lo esperaba, pero estoy aquí y vuelvo a casa.
8:33, hoy ha sido día de hacer balance de lo que ha pasado en este mercado de verano.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay entrenadores que están contentos con su plantilla, los hay que lo están menos y los hay que están enfadados por cómo está montado este mercado de verano, sobre todo con las fechas y con eso de que esté la liga empezada cuando se cierra el mercado de fichajes. Es el caso, por ejemplo, de Pellegrini y de Francisco.
Bueno, la verdad es que sí, me sorprende muchísimo. No entiendo por qué hay que esperar 4 fechas de un campeonato de toda la Liga de Europa cuando hay 2 meses y tanto de vacaciones para poder armar la plantilla. Yo creo que es solamente una especulación de apretar a clubes que están más necesitados económicamente.
He acabado un poco hasta el gorro de la situación, de ver qué pasaba hasta el final, de los movimientos de última hora. En nuestro caso se fue un jugador ayer por la tarde. Para el entrenador no es fácil, no es normal que esto pase. Con la Liga empezada, con 3 partidos ya de competición, no sé. Yo creo que esto tiene que solucionarse cuanto antes y cuando empiece la liga tendrá que terminar el mercado.
Y de todo lo que pasó ayer, quizá lo más extraño fue el caso de RDT de Raúl de Tomás, que Juan Arias al final, in extremis, no se marchó del Real Club Deportivo Español.
Porque no hubo acuerdo entre clubes. El director deportivo del Español, Domingo Catoira, ha dicho que RDT está afectado por no haber podido fichar por el Rayo, el único equipo que hizo una oferta por el delantero y el único destino al que De Tomás quería ir, aludiendo temas personales. Finalmente, no hubo acuerdo y el traspaso no fructificó. Catoira, por cierto, lanza este mensaje al jugador: si no tiene predisposición, no tendrá sitio en el barco del Español.
Nunca ha habido una oferta hasta ayer. Él nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y que la trabajemos. Se trabaja, pero el club tiene unos mínimos que tiene que cumplir. No podemos aceptar todo ni por las prisas ni por las necesidades de cada uno. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real. Esa es la realidad. Que luego salga que no entra por documentación o no sé exactamente por qué de la Liga, no es verdad.
Y esto le contaba anoche Martín Presa a nuestros compañeros del Chiringuito.
No se pudo cerrar la negociación y bueno, una pena. Se ha intentado por todos los medios y hemos puesto los máximos de los esfuerzos por intentar hacer una operación muy, muy complicada y hemos estado cerca, pero al final, pues bueno, no hemos terminado de acercar todas las posturas.
No ha sido cosa de los
Quique
papeles.
Iglesias, ¿en qué posición quedan, por tanto, el Español y RDT después del sainete de anoche? Que si sí, que si no, con el Rayo Vallecano.
Raúl De Tomás lleva 2 meses equivocándose mucho, se ha equivocado demasiado y el Español ha caído en esa trampa, también equivocándose, dejándole al margen en los entrenamientos. Ahora mismo ninguno está cómodo, el Español porque no quiere a Raúl De Tomás, Raúl De Tomás porque no quiere estar aquí, y Diego Martínez porque evidentemente ha pedido a Braithwaite para tener a Raúl De Tomás como cuarto delantero. Vamos a ver qué dice mañana el entrenador del Español, que no se casa con nadie, que está molesto con la situación. Y ahora mismo, Raúl De Tomás es un problema gordo para todos.
Uno de los que habitualmente pone pocos peros a la vida y a las cosas es Carlo Ancelotti, que Melchor esta mañana ha demostrado que por lo menos está en sintonía con el club porque está satisfecho de lo que ha hecho el Real Madrid en este mercado de verano.
Hombre, tiene motivos para estar satisfecho con la plantilla que tiene. Lo primero que hay que decir es que el mercado de fichajes, al menos el último día, ha sido de los más relajados en los últimos años en el conjunto blanco. Tranquilidad en el club, tranquilidad en el cuerpo técnico, a pesar de que no ha habido ninguna salida de los jugadores que podían haberlo hecho. A pesar de eso, como decimos, Carlo Ancelotti muy satisfecho con la plantilla que tiene.
Nunca hemos pensado de fichar a otros jugadores en la salida. Hemos evaluado algunas situaciones, la de Casemiro, la de Asensio, y después el mercado ha cerrado. Esta es la plantilla, yo estoy muy satisfecho, muy contento, porque también los jugadores que pensaban de poder salir, sé que puedo contar con ellos, porque siempre han cumplido y van a cumplir también este año.
No es noticia del mercado de fichajes, pero sí de este mercado de verano, la situación de Antoine Griezmann. Y hoy el Cholo Simeone y Javi Fernández ha dejado muy claro cuál es su postura acerca de lo que va a hacer y cómo va a utilizar al futbolista francés.
Pues es que lo ha dejado muy claro y ha sido tajante, muy tajante se ha mostrado hoy en rueda de prensa esta mañana el Cholo Simeone ante la pregunta de que si Griezmann solo juega a partir del minuto 60 se debe a una estrategia del Atlético de Madrid para no pagar a final de temporada 40 millones de euros al FC Barcelona, el técnico rojiblanco ha dicho esto.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre. Muchas veces entrando por ahí 30 minutos son más importantes que jugando 60 mal.
Juan Gato, escuchando al Cholo con Griezmann, ya sabemos lo que le va a tocar este año al francés, ¿no?
Cortita y al pie, Charlie. El Cholo es hombre de club, lo ha dicho hoy. Lo lleva siendo durante 10 años, es decir, siempre. Con lo cual habrá tenido que tragar sapos y culebras, como en esta ocasión, que no ha podido contratar un central que es lo que quería. En el caso de Griezmann, él se ha quedado con el futbolista que es lo que quería. El club tiene que hacer sus cuentas y el Cholo tiene que utilizarle. Otra cosa es lo que haya aceptado o no Griezmann. Parece ser que sí, es un arreglo que viene bien a todos, pero vamos a ver lo que aguanta.
Y el Valencia-Villarejo hoy se está dando una medio alegría porque ha puesto de largo a todos sus fichajes y la afición parece que ha respondido.
Sí, más de 10.000 aficionados en Mestalla para aplaudir a los 9 fichajes para la próxima temporada. El valencianismo, a pesar del continuo desencuentro con la propiedad, vuelve a ilusionarse. Lo hace apoyándose en el espíritu ganador de Gattuso y con la llegada del mediático Edinson Cavani. El uruguayo ha sido el más aplaudido y, ojo, con 35 años avisa, la edad solo es un número.
Uno trabaja siempre para estar al 10. Hay que tener cuidado a veces con la edad, porque la edad muchas veces no quiere decir de que el jugador vaya a mantener un puntaje y nunca llegar a lo que fue capaz. Uno trabaja para estar siempre al 100 y para poder estar siempre 10 puntos. es algo que no se negocia. Yo no me gusta competir al 5, ni al 6, ni al 7, ni al 8. Me gusta competir
9 fichajes, son 9. Fermín Rodríguez, ¿tú qué nota le pones al mercado valencianista?
A ver, las notas tú ya sabes que hay que ponerlas a final de curso y si no, los parciales. Lo que sí que veo es que hay mucho joven y que viene en calidad de cedido con el riesgo que ello supone, hablando del peso que tiene el escudo y la camiseta del Valencia. Y otra duda es saber entre quiénes van a producir los 22 goles y 11 asistencias que generaron Soler y Guedes en la pasada liga. Yo creo que muchos van a tener que dar un paso adelante importante en esta faceta para que las notas sean buenas. Tengo fe ciega en lo de marcar en Cavani, pero para mí el mejor fichaje, sin duda, Gattuso.
Desde hace unas semanas estábamos pendientes de una investigación de la UEFA acerca del fair play financiero, de los fichajes. Pues bien, Basteiro, hoy hay resolución de la UEFA y hay sanciones bastante dura, sobre todo para el Paris Saint-Germain.
Son 8 en total los equipos sancionados por no cumplir con el fair play financiero. Milán, Mónaco, Roma, Besiktas, Inter, Juventus, Marsella y el Paris Saint-Germain. Este último con la sanción más dura, 65 millones de euros que deberá abonar en los próximos 3 años. 10 de esos millones los tendrá que pagar de forma inmediata. El Barça se libra de la sanción a pesar de ser uno de los 19 equipos investigados por el máximo organismo, pero la UEFA considera que, al igual que Betis y Sevilla, también investigados ellos, sí han cumplido con el fair play.
8:41, vamos ya con la jornada de mañana, pero antes, Gemma Santos, un buen mensaje, como siempre, de nuestros amigos de Verti.
Sí, es momento de entrar ya en verti.es. Contrata tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros, porque encima ahora te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Mañana tenemos un super partido a las 4 y cuarto. Bueno, tenemos varios, ¿eh? A las 4 y cuarto, duelo de líderes entre el Real Madrid y el Betis. Lopita Sánchez Martínez, el Madrid-Melchor, que este año estrena el Santiago Bernabéu, último sí, a lo de los blancos.
Mañana, 106 días después del último partido que acogió el Bernabéu en Liga, se va a estrenar el césped. Va a haber un incremento, aunque pequeño, del aforo. Pero el Real Madrid quiere seguir en esa línea que se ha marcado, es sumar 3 puntos cada partido disputado. Es el cuarto y último entrenamiento que ha realizado esta mañana, preparando la visita mañana del Real Betis Balompié. Lista de 22 convocados, Nacho entra en la convocatoria, no lo hacen ni Odriozola ni Vallejo, que siguen con molestias. Se inaugura el Santiago Bernabéu esta temporada, como dices, con un Ancelotti que cree que este año el Real Madrid, si cabe, es un poquito más favorito.
No sé, yo creo que tenemos más favor en esta temporada por lo que hemos hecho el año pasado. Creo que va a ser una liga mucho más competida este año que el año pasado. En la Champions es siempre lo mismo, no hay en este momento un favorito.
¿Con qué noticias escalera se presenta el Betis en el Santiago Bernabéu?
Manuel Pellegrini ha facilitado una lista de 22 jugadores donde Bravo y William José aparecen tras ser inscrito. Por su parte, no podrá contar con William Carballo por lesión ni con Pechera sancionado. Canales, que ya está recuperado, y Luis Felipe podrían ser sus sustitutos para intentar ganar en el Bernabéu.
Partido, Pedro Martín, de los de toda la vida, seguro que con un montón de datos.
Pues sí, casi todo será nuevo para el Betis mañana. Primera vez que siendo segundo se enfrenta a un líder de primera. Segunda vez que juega como segundo en el Bernabéu. La primera fue en 1963. Lo que no es nuevo es que el Betis plante cara al Madrid en el Bernabéu. El Betis ha puntuado sin recibir goles en sus 5 últimos partidos en campo del Madrid, que no marca ante el Betis en Chamartín desde un gol de Sergio Ramos en 2017.
A las 9, otro partidazo, Sevilla-Barça, lo pita Mateu Laoz, con Víctor Fernández Lopetegui en el centro de todas las miradas. Hoy habéis podido ver al míster. ¿Cómo está el técnico de Nervión?
Sí, la verdad es que la Liga no ha empezado nada bien para el Sevilla y, por supuesto, para Lopetegui señalado, después de sumar solo un punto de 9. Mañana va a tener un papel muy complicado recibiendo al Barcelona, entre las dudas del juego, los problemas defensivos y el mal estado de forma en el que han llegado fichajes como Isco, Januzaj y el delantero Dolber. Lopetegui sabe lo que se le viene encima, pero confía en sacar el máximo de su actual plantilla.
No, lo que tenemos que hacer es trabajar, y lo decía antes, por optimizar los recursos, todos los recursos que tenemos, trabajar por hacer un equipo reconocible, sólido, y así lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Habrá momentos mejores, peores, y ahora tenemos que tratar, insisto, de cuanto antes ser
capaces. Ojo a las citas de esta semana, Barça y Manchester City. Oliva, ¿se la juega Lopetegui?
Sí, entiendo que Lopetegui con su discurso de hoy pida algo de tiempo para que los fichajes se acoplen, se pongan en forma y rindan para el equipo. En todo esto no le falta razón, pero me da la impresión que, pese al apoyo público de Monchi, que lo sigue respaldando, si el equipo no compite, cae ante Barça y Manchester City y da mala imagen, va a ser muy difícil que Monchi lo pueda mantener en el banquillo.
Buscamos lo deportivo de ambos equipos. Bayori, comenzamos por el Barça. Noticias en el equipo de Xavi.
La gran novedad en el entrenamiento de esta tarde, la presencia ya de las dos caras nuevas, Marcos Alonso, pendiente de inscripción, y Héctor Bellerín, que ha llegado hoy mismo a Barcelona. Por lo demás, Xavi tiene a todos disponibles, así que podrá sacar a su mejor once para jugar mañana en Sevilla. La lista la dará mañana. Xavi ha hablado de la situación de los dos veteranos, de Alba y de Piqué. Piqué, 3 partidos, 3 suplencias. Alba, 3 partidos, 2 suplencias. Xavi.
No, a Jordi lo quiero aquí. Como capitán, como persona que tengo además una afinidad muy, muy importante con él, creo que es un líder. Nos va a ayudar muchísimo, tanto si juega como
del Sevilla, Víctor, también creo que tenemos lista de convocados.
Sí, y lista de convocados, y con enormes problemas atrás tiene Lopetegui, porque no está marcado ni Requi, lesionados. Januzaj ha llegado sin forma, se queda fuera de la lista de convocados. Y ha entrado Dolber, aunque el técnico dice que anda justo por un problema que tuvo en el hombro. Es posible que juegue mañana con 3 centrales para apuntalar al equipo atrás.
Pedro, otro clásico de la Liga, ¿eh?
Sí, el Barcelona de Lewandowski, que ha marcado 8 goles en las 2 últimas jornadas, visita un Sevilla apretado que solo ha logrado 1 punto. El Sevilla ha firmado su peor arranque liguero, contando las 3 primeras jornadas, desde 1981. Eso continuando su decepcionante final de última Liga. El Sevilla solo ha logrado 3 victorias en sus 15 últimos partidos de Liga.
6:30 de este Super Sábado. Real Sociedad Atlético de Madrid. Esto lo pita Sotogrado. Sambe, noticias en el equipo donostiarra.
Sadiq y Sorloth son las principales novedades en la lista. También han entrado del filial Marrero, Urco y Carrica. Convocatoria de 24 futbolistas y los lesionados habituales. Tendremos ambientazo en las gradas de Anoeta. Ojo a Imanol, que lo tiene claro con Umar Sadiq.
He entrenado solo una vez, pero es que está muy bien físicamente. Entonces, si mañana decido apostar por él, lógicamente va a ser porque lo veo bien.
El Atlético de Madrid, ¿cómo viaja a San Sebastián, Javi?
Pues a esta misma hora tiene que estar a punto de aterrizar el avión del Atlético de Madrid en el aeropuerto de San Sebastián. Simeone convoca a 20 jugadores, una convocatoria que cuenta con 4 bajas, la de Savic, Reguilón, Tomás Lemar por un golpe y una de última hora, la de Mateus Cunha por unas molestias, y en cuanto al 11 inicial, que saltará mañana en Anoeta, si no ocurre nada de última hora, será el mismo que lo hizo contra el Valencia, con la única variación de Carrasco por Saúl.
Pedro, ¿qué te dice este Real Atlético de Madrid?
Pues que Real y Atlético, derrotados en casa, han logrado sus 6 puntos en esta liga con 2 victorias a domicilio. Y mañana llega a Anoeta la bestia negra. Simeone, 7, es el entrenador que ha logrado más victorias en Anoeta ante la Real, equipo que ha tomado en las últimas temporadas el relevo del Atlético en eso de las victorias por 1-0.
La jornada arranca el sábado a las 2 de la tarde. Mallorca-Girona, Lopita Díaz de Mera. Noticia importante en el conjunto catalán. Indira Correa.
Así es, el club ha anunciado esta mañana que Cristian Estuani estará 1 mes de baja tras sufrir una arritmia cardíaca benigna, por lo que no estará de cara al partido de mañana contra el Mallorca. Tampoco estarán Borja García, Ibra Kebe, Iván Martín, Yángel Herrera y Ramón Terratz, que continúan lesionados. Y hay que destacar la vuelta de Riquelme tras no jugar contra el Celta y la incorporación a ese posible 11 de los nuevos fichajes.
¿Y del Mallorca qué contamos, Jordi Jiménez?
Además de su disconformidad con el horario de mañana a las 2 de la tarde, Javier Aguirre recupera a Bataglia, que estaba tocado, mientras que no puede contar con Ángel y con Baba. Eso sí, también ha querido acordarse de Cristian Estuani después de la arritmia sufrida por el jugador del Girona, a que bien conoce.
Sí, me acabo de enterar, pobre, porque además una arritmia o una historia así. Yo a Cristian lo estimo mucho, estuve 2 años con él, lo estuvimos juntos en Español de Barcelona, buen amigo, buena persona y grandísimo jugador, líder. Es una baja importante, no estoy contento, además por el aprecio que le tengo a Cristian.
Aunque la jornada arranca en 11 minutos, embalaídos.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
A las 9 en Balaídos, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Santi Peón. Noticias, Santi, de ese Celta de Vigo-Cádiz.
Estamos en la jornada 4, Charlie, pero el Cádiz llega ya con la necesidad de sumar sus primeros 3 puntos del presente campeonato. Sergio hace debutar a Brian Ocampo en el Celta. Repite Coudet el mismo 11 que ganó hace una semana al Girona. No quedan entradas, espera gran ambiente aquí en Balaídos. Arbitra el canario Pulido Santana.
También Alex Alguero. Arranca en 11 minutos la jornada en segunda división.
La cuarta a las 9 con el duelo entre el colista el Leganés y el Eibar. El sábado el aspirantes al ascenso entre el Alavés y Las Palmas. Partidazo, y se miden Tenerife y Racing, 2 de los equipos que ocupan plaza de descenso. El domingo el Granada, que es el líder y el único que lo ha ganado todo, va a viajar a Andorra. La jornada se va a cerrar el lunes con el Oviedo Levante.
¿Qué ponemos encima de la mesa del fútbol internacional, Basteiro?
Ahora mismo en juego Borussia 1, Hoffenheim 0, pero lo bueno llega mañana también en el Super Sábado de Europa. En Italia, Fiore-Juve, Milan-Inter y Nacho-Nápoles. En Alemania, Unión Berlín-Bayern de Múnich. En Francia, Nantes, Paris Saint-Germain. Y en la Premier, en Inglaterra, Everton-Liverpool, Chelsea-West Ham, Aston Villa-Manchester City. Pero anota el domingo a las 5:30, United-Arsenal.
Y en 10 minutos juega España. Lo hace frente a Hungría en Las Rozas con todo este lío encima de la mesa.
Decepción. Me siento también profundamente dolido, sobre todo por la forma de proceder. También me siento muy fuerte, pues sobre todo por el respaldo de nuestro presidente.
Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Somos un equipo súper ambicioso y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar.
Pues Andrea Peláez en Las Rozas con toda esta situación. España juega en 9 minutos, un partido que no vale para mucho, pero que es un partido al fin y al cabo.
Vamos a ver, Charlie, si el partido de esta noche ante Hungría rebaja un poco la tensión en la concentración de Las Rozas, porque evidentemente la cosa sigue muy tensa. Estábamos esperando el once titular para observar las novedades y encontramos a 7 madridistas, 3 azulgranas y Ona del United. Misa es la novedad en portería, aparte desde el banquillo. Sandra Paños, al igual que Jenny Hermoso, que es suplente en su regreso a la selección. Recuerdo, es partido oficial de clasificación para el Mundial, pero España ya está clasificada.
8:51, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un pozo.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Vamos con nuestro repaso diario al US Open. Comenzamos, Ángel García, por lo de esta noche y la victoria de Rafa Nadal.
Ganó Alcaraz con bastante facilidad, ganó Garbiñe Muguruza, importante, y ganó don Rafael Nadal Parera, aunque a él le costó sufrir toda una montaña de emociones. Dijo que hizo el peor inicio de su carrera, empezó perdiendo 2-6 y 2-4, con una ampolla en el dedo, con mucha ansiedad, se lo dijo literalmente así a su banquillo, y a partir de ahí reaccionó, ganó como pudo el segundo set y acabó ganando los dos siguientes. Aunque eso sí, le dio tiempo todavía a darse un raquetazo en la nariz que le hizo sangrar y marearse. Todo este tobogán de emociones lo explicó así Rafa Nadal.
Había un momento dado que estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? Me notaba muy acelerado. Llevamos unos meses difíciles. Para mí es un reto y espero estar listo para competir dentro de 2 días y jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Yo soy una persona positiva. La esperanza no la pierdo hasta que...
Del resto de la jornada, Ángel, que destacamos.
Y hoy, buenísimas noticias porque Alejandro Davidovich acaba de eliminar al colombiano Daniel Galán y se mete en octavos de final. Le ha ganado en 4 sets y repite esos octavos de final que ya consiguió hace 2 años. Veremos si es capaz de dar un paso más. Y a las 12 de la noche, más o menos, turno para Pablo Carreño, que se va a enfrentar a un gran conocido como es el australiano Alex de Miñaur.
Y ya tenemos los horarios de mañana, a las 5 de la tarde, Garbiñe contra Kvitova, a las 8 más o menos, Alcaraz contra Brooksby y a la 1 de la mañana, Nadal contra Gasquet. Vamos con la vuelta. Díaz se disfrazó de un poquito más de calma. Hoy quizá la noticia ha sido más extradeportiva que otra cosa en la vuelta.
Yo digo lo deportivo. Ya tiene el danés del Trek, Mads Pedersen, la victoria que tanto ha estado buscando. Se impuso en el sprint de Montilla a Kokar y a Ackermann. Todos los importantes entraron en su tiempo en una jornada efectivamente con mucho ruido extradeportivo.
Hay muchas cosas que hay que contar de lo que ha pasado antes, durante y después de la etapa.
Sí, Juan Ayuso sigue quinto en la general pese a ser positivo en COVID con la carga viral baja. Porque unos se fueron y él no, pues porque el equipo UAE se anticipó con una PCR para conseguir ante los médicos de la UCI el poder seguir en carrera con todas las de la ley. Ahora está monitorizado por lo de la carga, aislado en el hotel, y en la vuelta advierten que ellos no echan a nadie. Javier Guillén en la vuelta en COPE.
La organización no ha tomado una sola decisión de retirada de corredor por COVID, porque no puede. El UAE ha traído un PCR o ha acreditado a la Unión Ciclista Internacional que la carga viral del corredor es baja. La Unión Ciclista Internacional, como viene aplicando en otras carreras y como aplica en esta, ha determinado que el corredor puede correr, se decide que se corra. Pero es que esto se va a hacer con cualquiera, es que no es este corredor, con cualquier corredor. A nosotros jamás se nos ha acreditado ningún médico de equipo una carga viral baja para decir que para que pueda decir que nosotros le hemos dicho que no siga en carrera, en absoluto.
¿Cómo estaría la general de cara al fin de semana?
Con Evenepoel como líder, Roglic a 2.41, Mas a 3.03, Carlos Rodríguez a 4.06 de La Roja, quinto Ayuso a 4.53.
¿Y Quique, qué tenemos mañana?
La etapa 14, desde Montoro hasta la colosal Sierra de la Pandera, en Jaén, 160 kilómetros de camino, un segunda, un tercera y el ascenso de 9 kilómetros que supera los 1.800 metros de altitud. Y el domingo, Sierra Nevada.
Baloncesto, noticias de España, jugamos ayer y repetimos Pilar Casado este fin de semana.
Así es, tras la contundente victoria de ayer frente a Bulgaria y con jornada de descanso en cuanto a partidos en el Grupo A, España ya se ha entrenado esta mañana con la mirada puesta en el segundo partido de esta primera fase. Mañana 7 de la tarde, hora española, frente a la anfitriona Georgia. Georgia que perdió ayer en la prórroga con Bélgica y que será sin duda el partido con más presión ambiental de esta primera fase. Con una Georgia que además pocos lujos más se puede permitir si quiere avanzar en el Euro. En España, tras las lesiones, renuncias, dudas, la polémica de la nacionalización de Lorenzo Brown, la victoria de ayer calla bocas, es la respuesta del presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa.
Nosotros, primero, no somos quién, y segundo, no tenemos ninguna intención de callar la boca a nadie. El ruido de fuera, siendo sincero, al equipo le afecta poco. Nosotros ni se utiliza como gasolina, ni te va a restar nada. Y es lo que hay, este equipo no ha llorado nunca. Cuando éramos favoritísimos, nunca nos escondimos y siempre dijimos, vamos a por el oro, vamos a por tal. Ahora sabemos que no somos favoritos, pero vamos a competir, y lo decimos y con toda la naturalidad dentro de lo poco natural que ha sido todo hasta ahora.
¿Qué decimos, Parra, del básquet americano?
Pues hay dos noticias. La estrella de los Jazz, Donovan Mitchell, traspasado a los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio, y los Celtics han informado hace un par de horas de que la lesión del italiano Danilo Gallinari es más grave de lo que parecía. Sufre una rotura de cruzado anterior de su rodilla izquierda y aunque no han dado un plazo de recuperación, se perderá, si no toda, buena parte de la próxima temporada.
Carlos Miguel, tenemos coches con el Gran Premio de los Países Bajos.
Aquí en Holanda la sensación es que Ferrari ha vuelto, por lo menos ha vuelto un poco al rendimiento de otras carreras después del fiasco de Spa, con los dos Ferrari por delante. Leclerc primero a solo 4 milésimas, Carlos Sainz, un Sainz que ha estado muy sereno, muy tranquilo, y dice eso sí que le falta un par de decimitas para luchar mañana por la pole. Detrás Hamilton y un poquito retrasado Verstappen, con problemas de cambio por la mañana y sin grandes tiempos por la tarde, octavo detrás de Fernando Alonso. Y la otra noticia del día, Piastri se va a McLaren, lo ha decidido el comité que dice quién tiene el contrato realmente del piloto australiano. Está ahora mismo sin sustituto a Alonso Alpine.
Y tenemos motos también, Borja González, en el Gran Premio de San Marino con protagonismo para Marc Márquez.
Dominio italiano en las tablas de tiempos. Bastianini ha sido el más rápido en MotoGP. Celestino Vietti el mejor en Moto2 y el más rápido en Moto3, Denis Foggia. Resultados correctos de los pilotos españoles, sobre todo los que aspiran a las tres generales, aunque el español que ha marcado la jornada ha sido otra vez Marc Márquez. Se ha vuelto a probar sobre una moto y ha dicho que sí, que está preparado para volver a subirse a su MotoGP. Lo hará la semana que viene, el martes, en un test en este circuito, en Misano.
Balonmano Malvar se pone de estreno la Liga Sobal.
Pues sí, comienza este fin de semana la Liga Sobal 22-23, una liga sin patrocinador con la intención de ser liga profesional en los próximos meses y donde han emigrado un año más los jóvenes valores al alza. Mañana, primera jornada, destacan Barcelona, Granoller, Cangas, Puente Genil, Torrelavega, Huesca, Benidorm, Bidasoa, y en competiciones europeas, partido de vuelta a primera ronda de la European League, League, el Silkeborg Cuenca, 5 goles de ventaja para los españoles, y Balonmano Logroñolengo también 5 goles a remontar.
Aquí lo dejamos, Ángel. Antes, noticia que apunta Joan Bayori: Marcos Alonso ya está inscrito como futbolista del Fútbol Club Barcelona. Ahora dos opciones: la linterna o tiempo de juego con este Celta Cádiz. El partidazo a las 11:30 hoy con Corrochano.